Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. No se habla de otra cosa. No hablan de otra cosa los que hablan de estas cosas. Este fin de semana se han estrenado los dos primeros capítulos de la serie The Rings of Power, Los Anillos del Poder. Es una serie que está basada en el mundo creado por Tolkien en torno a su conocido libro El Señor de los Anillos. Sucede en un tiempo anterior al tiempo en el que se desarrolla El Señor de los Anillos. La serie no está basada directamente en ningún libro del escritor británico, pero utiliza referencias que sí están en sus libros. Y aquí empieza el lío, porque entre los seguidores de Tolkien hay división. Unos dicen que la serie no respeta el espíritu de Tolkien y otros dicen que sí. No me voy a meter yo en este charco, porque pronunciarse sobre esto es más peligroso que pronunciarse sobre si Adán y Eva tenían o no tenían ombligo. A mí, de los dos capítulos, hay dos momentos que me han llamado la atención. El primer momento está en el primer capítulo. Galadriel, que es una elfo y una de las protagonistas, está discutiendo con su amigo Elrond. Galadriel está convencida de que los malos siguen siendo muy malos y una amenaza, y quiere seguir luchando contra ellos. Y le confiesa a su amigo que la injusticia, el mal que ha sufrido, lo lleva muy dentro.
El mal ya no está.
Entonces, ¿por qué sigue aquí dentro?
Después de todo lo que has soportado, es natural que te sientas contrariada.
¿Contrariada? Doy las gracias de que no hayas conocido el mal como yo.
Solo en el reino bendecido, toda herida abierta puede cerrarse.
Buena cuestión. ¿Cómo se cierra la herida que provoca la injusticia y el mal? Va a resultar que esta serie plantea cuestiones importantes. Para reparar la injusticia sufrida, no parece que haya más solución que recibir algo mejor que lo que te han quitado. El segundo momento que me ha llamado la atención de esta serie está en el segundo capítulo. Elrond está hablando con un joyero y el joyero le cuenta que el malo más malo de todos, Morgoth, estuvo un tiempo cautivado por la belleza.
Cuentan que a Morgoth le parecieron los Silmarils tan bellos que después de robarlos pasó semanas sin poder hacer nada salvo contemplar su profundidad.
Morgoth estuvo cautivado por la belleza hasta que se vio reflejado en una lágrima y volvió a ser muy malo. Va a resultar, ya digo, que esta serie plantea cuestiones importantes. Va a resultar que esta serie sabe contar que lo bueno y lo bonito siempre van juntos. La mañana ha sido de infarto para el euro. El euro es la moneda que tenemos en el bolsillo. El euro es la moneda con la que nos pagan y en la que tenemos nuestros ahorros, quien tenga ahorros. Si el euro pierde valor, tú y yo somos más pobres. El euro ha perdido valor porque el viernes los rusos anunciaron que su gasoducto Nord Stream no mandaría más gas a Europa. Lo curioso es que esta noticia se esperaba, no ha sido una sorpresa. Así que es difícil entender por qué se ha producido tanto pánico. Esta noticia afecta fundamentalmente a los países del norte de Europa, especialmente a Alemania. Bueno, todo esto se resolvería si se acabase la guerra. Los servicios de inteligencia británicos dicen que los ucranianos están consiguiendo victorias importantes. Hay que recordar que los servicios de inteligencia británicos y los servicios de inteligencia estadounidenses funcionaron bien, acertaron cuando pronosticaron la invasión. Bueno, pues dicen estos servicios de inteligencia que a los ucranianos le está yendo bien. Y el portavoz de Putin hace unas horas ha asegurado que Putin está dispuesto a negociar. Vete tú a saber lo que hay detrás de esto. O sea, no hay que despertar esperanzas sin fundamento. Bueno, esto se resolvería, ya digo, si la guerra se acabase. La Unión Europea tiene que presentar dentro de unos días sus propuestas para afrontar un invierno sin gas ruso. Y ha rechazado la fórmula española para toda Europa, la fórmula de ponerle un tope al precio del gas, porque dicen en Europa que si hacen eso, pues se va a consumir el mismo gas y eso no va a bajar la inflación. Pero el hecho de que el gas vaya a ser mucho más caro, el hecho de que países como Alemania vayan a tener dificultades, no significa necesariamente que en España vayamos a entrar en un agujero negro. Hay que tener cuidado con el optimismo del gobierno, pero también hay que tener cuidado con un pesimismo irracional. Los turistas internacionales han vuelto a España, vendemos bastante fuera de nuestro país y el precio de muchas materias primas ha bajado. El catastrofismo es mal compañero. Es lo primero, Pilar Cineros, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando, buenas tardes a todos. Contamos también que mañana martes Liz Truss se convertirá en la nueva primera ministra británica tras ser recibida en Balmoral por la reina Isabel II. La soberana le encargará la formación de un nuevo gobierno. Truss, hasta ahora ministra de Exteriores, toma el relevo de Boris Johnson tras ser elegida por sus propios compañeros del Partido Conservador con una mayoría holgada. Con las incógnitas de los próximos pasos que dará sobre el Brexit o cómo abordará la elevada inflación británica, así se dirigía la nueva premier a los ciudadanos en su primera comparecencia pública tras la designación.
It's an honor.
Es un honor haber sido elegida como líder del Partido Conservador y Unionista.
Y a partir de octubre, la OPEP volverá a reducir el suministro de petróleo en 100.000 barriles diarios. Los países productores, encabezados por Rusia y por Arabia Saudí, anulan el aumento mínimo que habían realizado hace solo un mes, y todo mientras la luz volverá a subir mañana martes. El precio medio del megavatio hora se acercará de nuevo a los 300 euros, un incremento energético que está en buena medida detrás de la subida de la inflación. Mientras tanto, los sindicatos de funcionarios llaman a una manifestación nacional el próximo 24 de septiembre. En ella quieren protestar por la resistencia del gobierno a negociar una subida del sueldo de los 3 millones de empleados públicos con los que cuenta nuestro país y que ellos quieren que se aproxime a la del IPC. Miguel Borra es su portavoz.
Es el momento de decirle al gobierno basta. Ya es hora de salir a la calle contra el empobrecimiento social, por unas subidas salariales justas, por una jubilación digna y por la calidad de los servicios públicos.
Y este lunes ha comenzado en Francia el juicio por el que hace 6 años un hombre arremetió con un camión contra una multitud de personas en Niza. 86 personas murieron y más de 400 resultaron heridas mientras disfrutaban de un espectáculo pirotécnico. El hombre fue abatido por la policía. Asunción Serena.
A falta del autor material del atentado, Mohamed Lawayeh Moulel, abatido en el camión con el que atropelló a sus víctimas, son juzgadas 8 personas, pero ninguna por autoría o complicidad en asesinato terrorista. Solo 3 de ellos son acusados por asociación de malhechores terroristas, porque según la instrucción no podían ignorar que el agresor, que era amigo suyo, estaba fascinado por las exacciones que cometía el grupo Estado Islámico y que proyectaba pasar al acto. Aunque el juicio se celebra en París, en la misma sala especial que se creó para juzgar los atentados de París, de las terrazas y el Bataclan, los abogados han logrado que las víctimas puedan seguir este juicio a través de videoproyección desde Niza, donde vive la mayoría.
Y Real Madrid y Sevilla preparan su estreno en la Liga de Campeones. Santi Duque.
Mañana, Pilar da el pistoletazo de salida a una nueva edición de la Copa de Europa con blancos e hispalenses siendo los primeros españoles en entrar en disputa. El Real Madrid visita al Celtic en Glasgow con las bajas de Odriozola y Vallejo, ambos por lesión. Los blancos que han llegado este mediodía a Escocia se entrenarán a las 8 de la tarde en Celtic Park. Antes, a las 7 y cuarto, Vinicius, que ya tiene pasaporte español, es una de las noticias del día, y Carlo Ancelotti atenderán a los medios. Por su parte, el Sevilla recibe este martes en el Pizjuán al Manchester City en plena crisis en este inicio liguero. Lopetegui, que tendrá las bajas de Marcao y Tecatito, lanzaba hoy un mensaje de tranquilidad en rueda de prensa.
Dentro de las circunstancias, el equipo ha mostrado posibilidades de superar rivales grandes por momentos, y creo que con la sensación de ganas de crecer en la adversidad. Esto sí que yo quiero destacarlo de lo que es el equipo. Y a partir de ahí trataremos de, pues, te arrancan un pulmón, un corazón, pues tienes que tratar de generar un pulmón y un corazón nuevo rápidamente. Eso es lo que tienes que tratar de hacer cuanto antes. Y a partir de ahí competir.
Antes de que mañana empiece la Champions, esta noche se cierra la cuarta jornada de la Liga con el partido que enfrenta desde las 9 en Pucela a Valladolid y Almería. Y en el menú de la tarde, hoy con jornada de descanso en la vuelta, destaca también el US Open de tenis. Alrededor de las 8, Nadal buscará los cuartos de final ante Tiafoe. Para ver a Alcaraz habrá que esperar un poco más hasta la madrugada. El murciano se enfrenta a Cilic.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 27 grados marcan los termómetros en el centro y cielos despejados en prácticamente toda la comunidad. Las máximas se mantienen estables y las mínimas caerán ya de madrugada hasta los 16 grados. En cuanto al tráfico, se circula con lentitud en la A3 en Rivas, sentido salida, también en la A4 Pinto, en la M40 a la altura de Coslada, sentido A3, en la M11 San Chinarro, sentido A1, y en la M45 en Leganés para incorporarse a la M40. En la capital, atentos al corte de los dos carriles derechos de la calzada central en sentido Plaza de Castilla. Hay obras en la Castellana a la altura de Hermanos Pinzón. El barrio de Lavapiés cuenta ya con más presencia policial, tanto municipal como nacional, después de las quejas que han expresado los vecinos por la inseguridad de la zona, buena parte de ellas relacionadas con el menudeo de droga y con otras adicciones. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Dime una cosa, ¿alguna vez te has parado a pensar en qué fue de aquel compañero de clase que solía estar solo o con pocos amigos y que soportaba, puede que con tan solo 9 o 10 años, las burlas y el vacío de los otros niños? Puede que a la entrada del colegio o en una esquina del gimnasio o en el comedor o en todas partes. ¿O sueles reflexionar sobre aquella chica de clase a la que no invitaban en los cumpleaños? ¿O sí? Pero ella sabía que si iba, volvería a sentir el vacío, la soledad, aunque estuviera rodeada de otros compañeros de clase. En serio, ¿piensas en si aquello les marcó de alguna manera? ¿En si ha condicionado su vida? ¿En si para ellos levantarse, coger la mochila e ir al cole era la peor pesadilla que estaban condenados a revivir día tras día? ¿Y piensas en lo que hiciste tú? Porque, bueno, a lo mejor fuiste su apoyo, ¿eh? Pero quizá callaste. ¿Por miedo a lo mejor a ser un chivato? ¿O incluso puede que participases en esas burlas? Bueno, esta semana de vuelta al cole, dime, ¿sabes si tu hijo puede participar en situaciones tan crueles como esta?
¡Era gordo, Pati! ¡Mierda, gordo, Pati!
¡Mierda, gordo, mierda, gordo, Pati! Sí, sí, es lo que estás escuchando, es lo que he dicho. Entonado como si fuera el cumpleaños feliz, porque el niño que soporta esto, sentado en el suelo, mientras los otros le cantan esta barbaridad, esta burrada y le graban, es el día de su cumpleaños. 11 años cumple. Ethan, este niño, había llevado ese día una tarta a la escuela de verano que se realizaba en las instalaciones de un colegio en Lloseta, en Baleares. Y así fue el día de su cumpleaños. Claro, volvió a casa llorando, diciéndole a su hermano que esta vida es una mierda y que no quería vivir más, así, tal cual, con estas palabras. Un niño de 11 años, ¿eh? Su hermano ha contado también que, aunque este vídeo es de lo que pasó en esa escuela de verano, su hermano lleva sufriendo este tipo de acoso y derribo, diría yo, durante meses. Bueno, creo que es un asunto en el que nos debemos parar a esta hora de la tarde, en una semana en la que todos hablamos de la vuelta al cole. A esta hora siempre cuento con la mirada de Daniel Gascón, escritor, columnista. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Aunque también vamos a hablar, como no, de los protocolos que hay en los coles para luchar precisamente contra este acoso, pero creo que está bien preguntarnos, ¿no?, si nuestros hijos podrían estar participando de estas burlas y saber qué les lleva a eso. ¿Dónde han visto eso? ¿Por qué lo hacen, Daniel?
Sí, yo creo que, digamos, siempre como padre o como adulto siempre tienes miedo a que sufran el acoso, pero también miedo a que participen en el acoso, ¿no? Y además, en parte porque entiendes que a lo mejor, pues dices, como la pregunta que tú haces, ¿no? ¿Por qué te unes a eso, no? Y dices, pues yo creo que a veces puede haber ese espíritu un poco gregario de, pues, que sigues al grupo y en ocasiones puede haber un elemento de que no te das cuenta de la gravedad. Y otras veces, digamos, que dándote cuenta, pues te falta a lo mejor la personalidad, el carácter para distanciarte, ¿no? Que es difícil. Entonces yo siempre me preocupa, pero ya no solo en, digamos, en mis hijos, sino en mí mismo en el pasado, pero también hacia el futuro, pues saber cuándo hay una, detectar esa situación, ¿no? O sea, porque creo que eso es lo primero para poder pues plantearte y reaccionar y ver cómo puedes intentar evitar algo que es, que está haciendo sufrir a alguien.
Bueno, en esta charla me van a acompañar también Guillermo Fouce, psicólogo, presidente de Psicología Sin Fronteras. Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Carmen Cabestany, profesora y presidenta de la Asociación No al Acoso Escolar. Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Encantada.
Guillermo, lo primero que quería preguntarte es si debemos enseñar este vídeo, el vídeo de Ethan, en este caso de acoso, por ejemplo, a nuestros hijos.
Pues para hablar de lo que ha ocurrido, quizás el vídeo no, porque puede dar ideas, pero el caso sí. Una de las cosas que nos ocurren es que nos solemos dar muy poca cuenta de en qué están muchas veces nuestros hijos. Entre otras porque dimitimos de hablar de cuestiones que sean polémicas o de que puedan generar tensión, ¿no? Y se da con mucha más frecuencia de lo que parece. Yo creo que lo bueno de todo esto es que ahora estemos hablando de ello, ¿no? Antes más bien no se hablaba. Y como no se hablaba, pasaba como incluso lo normal, ¿no? Lo normal era que se rechazase al diferente. Tenemos que saber si nuestros hijos están en esas o no.
Carmen, ¿y en clase crees positivo que los niños, en estos primeros días de curso, por ejemplo, con todo el curso por delante, vean este vídeo?
Yo sí soy partidaria, porque siempre que se haga acompañando el vídeo de reflexiones, de sensibilización bien hecha, es decir, no la típica moralina, bueno, esto no se hace, sino una concienciación bien hecha, una reflexión, pienso que sí que los mueve a precisamente a cuestionarse y a plantearse este tipo de actitudes, porque si no muchas veces caemos en que no hablemos del suicidio, no hablemos de esto otro, y a veces yo como profesora, yo sí hablo en las clases de cosas serias y muy duras para que se den cuenta, pero hay que saber hacerlo también.
Ya. Oye, Guillermo, muchas veces se dice eso de que los niños son crueles. Igual que se habla de la inocencia de los niños, hablamos con mucha naturalidad de esa crueldad. Pero entiendo que estas cosas las han tenido que ver en alguna parte o copiar de alguna conducta. ¿De dónde lo sacan? ¿Dónde lo han visto?
Bueno, tienen multitud de ejemplos, lamentablemente, ¿no? Desde películas hasta las redes sociales, el quién es famoso y quién funciona y quién no. Coincido en que depende cómo lo tratemos. Al final, lo que también tienen muy deteriorado a veces es la empatía, la capacidad de ponerse en el lugar del otro. El pensar que el otro es como yo y que lo que a él está pasando me pasa a mí. Fíjate, cuando trabajamos con ellos, incluso con agresores, lo que primero trabajamos o de lo primero que trabajamos es precisamente esta capacidad de ponerse en el lugar del otro, ¿no? De cómo me sentiría yo si me pasase esto. Y quien tengo delante es soy yo, y yo soy él. E incluso cómo voy a sentir ese rechazo para dejar de producirlo. Creo que hay que hablar de esto, sin duda, creo que hay que trabajar sobre ello y hay que trabajar un poco desde esta perspectiva, como decía la profesora, no de moralina, sino de ponerse en el lugar del otro, identificar al otro. Tienen demasiados ejemplos.
Incluso a lo mejor, Guillermo, digo, no lo sé, te pregunto, sí. Ejemplos de los propios adultos, no quiero decir que sea solo por en supuesto. Casa, a sus padres, sino que muchas veces en lo de descalificar a alguien por su aspecto físico dices cosas como si no fueran importantes y ellos las captan, ¿no?
Sin duda, son esponjas. Al final los niños, los adolescentes, los jóvenes son esponjas, absorben lo que están viendo, absorben lo que ven en el cine, absorben lo que ven en su casa, absorben el comportamiento social que se da en un aula. Y no hay que olvidar que en las aulas además van a no solo a formarse como, digamos, en lo formal, ¿no? Sino que van a formar cómo se relacionan con otros. Y lo que aprenden es a relacionarse en los buenos y los malos, los diferentes y cómo discriminar al diferente, estamos formando verdaderas personas que van a reproducir todo este tipo de cuestiones.
Oye, Carmen, antes lanzaba yo esta pregunta al aire, ¿no? ¿Sabes si tu hijo puede participar en situaciones tan crueles como esta, sobre la que estamos reflexionando? Daniel decía, como padre, no solo como padre, ¿no? También como alguien que reflexiona sobre su propia infancia o sobre otros casos que puede tener a su alrededor, pero incluso como padre, tiene miedo de no detectar que está pasando esto, ¿no? Los padres suelen hablar con sus hijos, preguntarles, indagar en cómo se comportan con otros niños, si se insultan, si no. ¿Cuál es tu experiencia?
Bueno, en líneas generales no, pero por una razón muy sencilla, porque hay pocas personas, entidades, colectivos, incluyendo los padres, que sepan lo que realmente significa sufrir acoso escolar. Podemos tener una idea, pero os aseguro que todo lo que hay detrás, que es lo que normalmente no sale en los medios, lo que se cuece entre bambalinas, eso no se sabe cómo se organizan, que son pequeñas mafias. Yo adoro a los niños, pero son pequeñas mafias, saben organizarse, saben mandar al otro a maltratar. Entonces, todo esto se nos escapa porque no hay información ni formación suficiente, ni para los padres, ni para los profesores, ni para, aprovecho para decirlo, hay tres carreras que no tienen nada sobre acoso escolar, que son magisterio, psicología y pedagogía. Y entonces esto, claro, agrava muchísimo el tema del maltrato. Entonces, ¿cómo detectarlo? El perfil de un niño maltratador, porque claro, los papás siempre piensan, ¿y si el mío es el maltratado? ¿Y si el tuyo es el maltratado? Coincide con alguien que normalmente ya desde pequeño se ha salido con la suya, que ha manipulado a sus padres, que los ha chantajeado, que le decías recoge esto, no lo recogía, que va creciendo y le dices oye, a las 9 aquí y a las 9 no, que suele tener una actitud desafiante, o sea, su lenguaje corporal, el cuerpo, el pecho hacia afuera, ¿no? La mirada. Y esto, si le ha salido bien en casa, lo traslada a la escuela, porque lo que tenemos que saber es que el maltratador se gesta muchas veces en casa y le reímos la gracia o no nos damos cuenta de la gravedad del asunto. Una vez que ya está maltratando, ¿cómo lo sabemos? Pues suele venir con cosas que no son de él. Puede ser una sudadera, puede ser un estuche, puede ser lo que sea. Y eso nos puede dar una pista, aparte de lo que acabo de decir, de cómo es o cómo ha sido ese niño durante pues los años precedentes.
Uh-huh. Pero antes creo que ha sido tú, Guillermo, el que has dicho algo de que a veces en la familia, por no generar tensiones, se prefiere no ahondar en estos problemas, ¿no? Se pasa un poco de puntillas por encima. Esto por un lado. Y por otro, estos niños, ¿por qué lo hacen en realidad? ¿Por qué siguen haciendo este, o por qué trasladan este comportamiento que nos dice Carmen, incluso a veces de casa a la escuela? ¿Qué necesitan reafirmar?
Bueno, dos cosas, yo diría. Una, sí, lo que llamamos la dimensión parental, incluso también en los colegios, ¿no? No hablar de determinadas cosas que supongan un conflicto, que supongan una confrontación. Todos somos políticamente correctos, todos decimos que no somos maltratadores, y entonces, bueno, pues aparentemente no pasa nada. Y sin embargo, por debajo están pasando muchas cosas. Y la segunda es, otro de los perfiles que tienen es que ellos a veces han sido maltratados o han tenido dificultades. Es una cuestión de poder. El maltratar a otro, el estar por encima de los otros, me da poder, entendido como se entiende en estas dinámicas. Y si no tengo forma de adquirirlo de otra manera, lo tengo a través de la violencia y a través de la imposición a otros. En el momento que tengan la concepción del mundo de los buenos, los malos, los que pueden, los que no pueden, se imponen. Y ya digo, en bastantes casos también sufren situaciones carenciales en la familia o, uh-huh, o de acoso, y después lo reproducen a otros porque igual que a mí, entre comillas, me han pisado, yo te piso, ¿no? Todas estas cosas hay que también trabajarlas y detectarlas para que no se lleven a, no se reproduzcan de esta forma, ¿no?
Sí, y los que no son claramente los que producen o hacen este bullying o maltratan, pero no hacen nada, o están ahí a veces, no digo ya jaleando ese maltrato, pero bueno, no se atreven desde luego a decir que no, aunque no estén de acuerdo. ¿Es, Carmen, de alguna manera están, bueno, incapacitados o por miedo a que es, a ser luego ellos el foco de ese maltrato? ¿Por qué callan? Hemos perdido la comunicación con Carmen. Bueno, pues mientras la recuperamos, Guillermo.
Bueno, porque lo fácil es seguir al resto, ¿no? Sí. Claro, lo fácil es seguir al resto, lo fácil es no significarse, no marcarse, y hay una dictadura del miedo, ¿no? Ya. Todo el mundo tiene miedo a que, bueno, y si intervengo, ¿seré yo el señalado? ¿Seré yo quien me pase? Y a veces simplemente no se dan cuenta de lo que está pasando. Hay que parar en seco y reflexionar sobre esa actitud que estoy tomando, eso que estoy diciendo. decía el otro día, también me viene a la cabeza, decías de los modelos, hay que escuchar algunas canciones, ¿eh? que también escuchan los jóvenes adolescentes, y algunos valores que señalan esas canciones. Los ejemplos los tienen ahí, y los ejemplos de callarse, de no dar un paso, de no ponerse en el centro, de pensar que si lo hago me va a pasar a mí, existen. Al final es una cuestión también nuevamente de poder, ¿no?
Hemos recuperado a Carmen ya para prácticamente acabar, porque me gustaría estar hablando mucho más tiempo, pero no va a ser posible. Bueno, ahora mismo, Carmen, esta charla la están escuchando seguramente muchos padres y madres, y se han planteado cosas que a lo mejor no se las habían planteado sobre sus propios hijos. Ya no si puede ser el maltratado, que esto a lo mejor sí, sino si puede ser el maltratador o el que mira y no hace nada. ¿Qué mensaje les das? Ay.
Yo, por un lado, te diría, de la misma manera que a los niños, a los espectadores, se les dice tú no puedes permanecer impasible, a los padres también, no solamente no pueden permanecer impasibles ante su propio hijo, sino tampoco si ven o se enteran de un caso en un tercero. Porque si no, resulta que estamos todos bajo la ley del silencio, no solamente los pequeños. Estamos los profesores también, por circunstancias. Esto, a ver, habría que desarrollarlo en mucho más tiempo. Están la inspección, están diferentes sectores sociales, porque ahora, por ejemplo, los medios, pues sí, se ocupan porque son inicios de curso, pero luego tenemos pues unos cuantos meses más. Y esto tiene que ser una cosa de cada día. Por lo tanto, los padres lo que tienen que hacer es posicionarse. Si es su hijo el agresor, hablar con él. No hace falta abroncarle de entrada, pero sí, primero saber hasta qué punto eso es cierto, qué alcance tiene, y luego reflexionar con él, y dependiendo del alcance, pues si es necesaria una sanción, por supuesto que sí. Si me lo permites, me gustaría decir a los papás de Ethan,
sí,
ya se han visto de alguna manera casi como amenazados con que vamos a denunciar, aunque luego la consejería ha dicho que no, que por favor se pongan en contacto. Esto no se puede dejar así, que es muy grave, y que los colegios tienden a presionar y a decir, bueno, oye, no hagas nada, que ya verás cómo sí, cómo esto lo solucionamos. No suele cumplirse. Normalmente esto rebrota, así que estamos intentando comunicar con ellos. Si nos escuchan, pues estaremos encantados de ayudarte.
Pues recuerdo, bueno, este mensaje que acabas de lanzar, y que tú, Carmen Cabestany, además de profesora, es presidenta de la asociación No al Acoso Escolar. Y Guillermo Fauce, psicólogo, sí, presidente de Psicología Sin Fronteras. Muchas gracias a los dos. Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Un abrazo. Daniel, bueno, es que yo no sé si a veces no nos paramos a reflexionar un poquito sobre estas cuestiones. Lo que decía Carmen, ahora es principio de curso, nos hemos visto de cara con este caso de Ethan, que ha sido muy tremendo, y sí, estamos aquí hablando de la cuestión. En un mes, muchos padres se han olvidado o no quieren reparar en ello.
Sí, yo creo que, bueno, eso pasa mucho con los temas educativos, que son un poco de, van con fogonazos, ¿no? Luego muchas veces, claro, el acoso, creo que aunque seguramente luego repasas tus años de colegio y siempre veías que había alguien que hablaba poco, que estaba con esa exclusión, pero muchas veces no tienes, a lo mejor te cuesta un poco imaginar el caso concreto, ¿no? Y eso yo creo que era lo que el vídeo revelaba, ¿no? Un ejemplo que luego hay muchos otros.
Bueno, Carmen
otros.
Lo ha dicho un poco, no sabemos realmente todo lo que hay detrás, ¿no?
Claro, exacto, y a veces que pueda ser más violento o menos, también eso a veces el de chicos suele ser un poco distinto que el de chicas.
Diferente,
en ese sentido.
Sí. Y con sí, las redes sociales también ha cambiado.
Claro. Sí, yo creo que también hay como una menor tolerancia, porque no nos parecen normales cosas que en esa época dices, pues este pobre chaval, qué infierno debió ser para la escuela, a lo mejor, que yo conocí en esos años, ¿no?
Sí, pero es curioso, la doble función, quieres decir, de las redes. Por una parte puede ser más negativo, porque ese acoso, como muchas veces nos dicen los expertos, se traslada mucho más allá del cole, pero dices que también le está dando visibilidad.
Sí, que la visibilidad
al problema.
Y que creo que somos más intolerantes como sociedad ante esos comportamientos que son aberrantes y que ahora nos damos cuenta del sufrimiento que causa, ¿no? Lo que pasa es que también hay lugares, dices, a lo mejor hay menos violencia explícita, pero sí que hay lugares que no conocen los padres o que no llegan tan bien, que pueden ser espacios de persecución, ¿no?
Daniel Gascón, gracias.
Gracias.
Y buenas tardes. Y ahora pasamos por los buenos consejos de Línea Directa. Elena Fornas, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, qué alegría. Para bueno, el seguro de moto de Línea Directa desde solo 73 euros, con asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de todo lo que te puedas imaginar. Ese casco, los guantes, la cazadora tan chula que te acabas de comprar para esta nueva temporada. En fin, que vayas directo a Línea Directa y tendrás tu seguro de moto, repito, desde 73 euros. Si es que nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
Bueno, hoy sí que sí, ¿no? Quiero decir, a ver, lunes 5 de septiembre, quitando los que, por la razón que sea, que no son muchos, se van de vacaciones en septiembre, el resto, aunque haya sido de forma escalonada, ya estamos todos aquí, ¿no? Bueno, pues eso, hoy sí que es el día del reencuentro
Rosa
completo.
Rosado.
¡Rosa Rosado!
Ay,
bienvenida.
Para alegría, Ana, la mía.
Vamos a celebrarlo con confeti.
Pero hombre, por favor, que se ha hecho de verano, muchísimo tiempo, de la tarde. De la tarde.
Hemos estado escuchando todo el verano.
Pero se me ha hecho muy largo.
Bueno, no te sorprende que te hayamos recibido con una palmadas en la espalda.
Venga, besos, abrazos.
Besos sonoros.
Contacto físico,
ruidosos.
Sí.
Bueno, fíjate en esta noticia. Una mujer demanda a un compañero de trabajo por romperle tres costillas al abrazarla demasiado fuerte para saludarla.
No ha sido el caso,
Eso no es un compañero, eso es un cafre.
¿Conoces a gente así? De los abrazos de oso, del de apretón de manos que dices, me ha destrozado la mano.
No.
El que te sigue dando besos de abuela.
¿Cómo son los besos de abuela?
Hombre, que te cogen los mufletes así y te hacen ruido.
Y con ruido y te apretan ahí.
Ya.
Ahí. Todo el rato, eso.
Esto es malo, pero luego está quien te da la mano y la deja lánguida.
Sudorosa.
O sea, le vas a dar la mano y dices, hombre, si esto es un trapito, hombre.
Exactamente. También.
Bueno, esta es la otra parte.
Esta es la otra parte.
Sí.
Pues eso, queremos hablar con los oyentes esta tarde. ¿Cuál es para ti ese saludo? Y al que le tienes un poquito de repelús, ¿no? Cuando vuelves de vacaciones suelen saludar con efusividad.
Sí.
Ah, acuerdo yo. Estaba yo diciendo, ¿y eso a mí qué me recuerda? Me recuerda una escena de Trump y de Macron. Trump, que era y es como es. No se le ocurrió otra cosa que pegarle un apretón de mano a Macron delante de la famosa chimenea ahí en el despacho Oval, que el pobre Macron salió de allí, aguantó el tirón, pero
Macron que es pequeñito así, infinito,
o sea que, Trump es como este de, que habéis contado,
se te da un abrazo, pequeño.
Te da un abrazo y te rompe tres costillas.
Es que hay gente que no tiene límite en esto de las demostraciones de afecto,
cuidado, ¿no?
Es un problema. Hay gente que te pega una así en la espalda que te tira de cabeza al suelo,
y la collejita también tiene gracia.
Uy, la colleja.
La colleja.
Collejas con muy poca gracia. Y mira, volviendo a eso de la mano, hay gente que lo que no le gusta es esos apretones de mano, pero con la mano fofa.
¿Veis lo que yo decía?
Me dais lo de la mano. Un buen apretón de manos, pero con la mano fuerte. Porque el saludo que más odio es el de la mano floja y fofa. Eso para mí es lo más odioso que me he echado a la cara. Venga, un saludo para todos.
Hombre, odioso, no sé si es odioso, pero...
Da cosa, igual que el que te da besos y te da besos en la oreja o ni siquiera.
Bueno,
porque no te roza, da besos al aire, claro.
Los besos con la saliva también,
Sí, pero no, a ver, tampoco es que te deje la baba, pero
estamos hablando de besos en la mejilla, ¿no?
Para claro, pero hay gente que te pone la cara.
No digo la mejilla,
pero que te pone la cara y el beso dónde va.
Pero eso ha sido también muy en la época COVID.
Bueno.
Nos hemos vuelto mucho COVID, muy sinolis con el beso así al aire.
Pero a dos metros. Pero ahora sí, da dos besos, en el mismo flete, no me dejes la oreja.
Con el saludo indio, ¿no? Juntan las manos, las palmas abiertas y se agacha un poco la cabeza.
Ya. Bueno, maneras de saludar que te gustan, que no te gustan, y en estos reencuentros después de las vacaciones se dan mucho. A lo mejor los has tenido esta misma mañana y no has sabido ni cómo huir de ellos. Queremos que nos lo cuentes @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602. Oye, los 50 españoles que han acudido al encuentro con el presidente del gobierno no se han saludado, ¿no? Todos con
Pedro
Sánchez.
No. Sido un acto, digamos, que ha simulado un plató de televisión. Tengo una pregunta para usted que me han redactado en el gabinete de Moncloa, que es lo que ha pasado. Enseguida hablamos de este asunto y de lo del Consejo General del Poder Judicial, que es un culebrón en el que hay que recordar los primeros capítulos como en las series largas, porque si no, no te acuerdas de lo que está pasando.
Enseguida.
escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Por la mañana en la radio.
La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Ahora es el momento de recopilar los datos, ofrecerle a ustedes información serena, ponderada, contrastada.
Escucha mañana a Carlos Herrera. Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Que vuelvas de tus vacaciones más blanco que una sepia, pase. Que vuelvas sin muchas ganas de volver, lógico. Pero que te vuelvas sin el cupón extra de Navidad de la 11, eso sí que no puede ser. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Estas vacaciones, no te vuelvas sin tu cupón extra de Navidad de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Vuelven las clases de pilates, los findes en la ciudad. La rutina no está tan mal cuando tienes tranquilidad. Y más con la alarma de Movistar Prosegur, porque te avisan en menos de 29 segundos. Y si fuese necesario, llaman por ti a la policía. Contrátala con esta superoferta de 9,90 euros al mes hasta 2023. Promoción de unidades limitadas. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.com o llama al 900-200-730.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Volver de vacaciones te pide hacer un cambio? Aprovecha las ofertas de Leroy Merlin hasta el 28 de septiembre y ahorra con promociones exclusivas. Por ejemplo, si eres socio del club Leroy Merlin, compra un armario a medida, contrata la instalación y llévate un cheque regalo de hasta 900 euros. Compra leroymerlin.es en la app en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¡Crystal Box! En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
El tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. La Liga ya toma velocidad de crucero. Acaba de tener
lo que has visto hoy.
Lo que he visto hoy.
No sé, Valverde. Que Vinicius sigue igual que el año pasado.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. La mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy Sánchez ha inaugurado el curso político con la gente. No con la gente, gente. La gente, gente es la que oye este programa. La gente es una categoría política, es gente seleccionada como la de hoy, a la que se le dice, oye, pues hazle esta pregunta al presidente, ¿no? Pues el presidente ha contestado 3, 4, 5 preguntas cómodas y ha hecho, a mi parecer, un acto electoral en Moncloa. Por ejemplo, ha anunciado que se va a aprobar el próximo martes, o sea, mañana, el subsidio para las empleadas del hogar.
Lo que vamos a hacer es aprobar la norma que garantiza el subsidio al desempleo para las empleadas del hogar. Ponemos, por tanto, fin a una injusticia.
También ha defendido que las pensiones se revaloricen conforme al IPC.
Bueno, nosotros por ley ya hemos dicho, hemos aprobado en el Congreso de los Diputados, que las pensiones se tienen que indexar al IPC, al coste de la vida.
Carlos Vidal nos va a ayudar a comprender esta y otras noticias que están sucediendo. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué Sánchez empieza así el curso político? ¿Te acuerdas hace dos años cuando tuvo un encuentro en la Casa de América aquí en Madrid, que está a unos metros de esta emisora con empresarios del IBEX? Ahora ha querido gente convenientemente seleccionada. ¿Por qué empieza así el curso Sánchez, Carlos? No estáis viendo a Carlos, pero pone una cara como diciendo... Pues mira, no sé qué decirte.
Yo, vamos a ver, él se da cuenta de que mientras su imagen internacional supuestamente ha mejorado, porque nos están vendiendo que en Europa las iniciativas, sobre todo el tema energético del gobierno, pues están teniendo éxito, y es verdad que él sabe venderse bien, tiene dominio del inglés, habla con otros presidentes, cosa que nosotros hemos tenido siempre el problema de que a veces nuestros presidentes no sabían inglés. Sí. Y ahí entonces yo creo que él ve que dentro no tiene esa, bueno, él y su entorno, claro, ¿no? Entonces, a falta de Iván Redondo, supongo que Bolaños se le ha ocurrido la brillante idea de esta estrategia de hacer reuniones en la calle
ya
con la gente. La de hoy, evidentemente, no es en la calle.
No.
Porque la de hoy se ha seleccionado a la gente. Imagínate, habrán mirado con lupa
qué
es lo que podía decir cada uno y que no hubiera ahí ni un solo resquicio a la crítica real. Ha podido haber algún comentario de sugerencia o de queja, pero crítica real ninguna. Y mucho menos los cinco que han salido seleccionados. Esas intervenciones estaban preparadas.
Es evidente, pero parece que no tienen ningún pudor en hacer una cosa
ya,
así.
Ya, pero tú fíjate que cuando sale a la calle de verdad, como pasó el domingo pasado o el sábado pasado, que realmente eso era el comienzo de esto de la campaña con la gente, ¿qué le pasó? Fue un bar normal y la gente le silbó, la gente le gritó. Es decir, reunirse en Moncloa, como tú dices, es utilizar medios públicos para una finalidad electoral. No estamos en periodo electoral, pero ha sido un acto de propaganda. Ahora, también te digo otra cosa. Eso no quita para que yo te diga que yo tengo desde hace muchos años a mi cargo a una persona que está trabajando en mi casa, y me parece fenomenal que tenga subsidio de desempleo.
Claro.
O sea, que eso me parecía que era una discriminación muy fuerte contra las empleadas del hogar.
¿Por qué no van a tener subsidio de desempleo?
Por eso.
Si están cotizando, si tienen un contrato con cotización a la Seguridad Social.
Exacto. Entonces yo creo que eso es totalmente, a mí me parece lógico.
Ya.
Ahora, ya veremos si esto no lleva consigo que nos incrementen a los patronos la cotización de la Seguridad Social, porque nosotros estamos pagando...
Habrá que mirar con detalle.
Exacto, porque ahora estamos pagando una cantidad que ya es bastante, pero si ahora encima se prevé esto, no descarto que cambien también el cálculo de la cotización de la Seguridad Social.
Habrá que ver la letra pequeña.
Pero vamos, que esa medida yo creo que nadie puede decir que no.
No, está claro. Tenemos una fecha, Carlos, que es el 13 de septiembre, una fecha, digamos que judicial. Mañana se empieza el año judicial, pero el 13 de septiembre es el plazo que tiene, en principio, el Consejo General del Poder Judicial para nombrar a dos magistrados del Tribunal Constitucional, según la reforma de la reforma que hizo el gobierno para que el Consejo General del Poder Judicial pudiese nombrar a dos magistrados del Constitucional, porque tiene mucha prisa el gobierno de renovar el Tribunal Constitucional. Hoy en prensa había información que apuntaba que Lesmes estaba presionando incluso a algunas personas para que aceptasen ser candidatos al Tribunal Constitucional, porque así se podía, digamos que, acercar al gobierno y que el gobierno podía, digamos, retribuir, es una palabra un poco fea, pero retribuir esta gestión que hubiera hecho Lesmes o que iba a hacer Lesmes en favor del gobierno. Bueno, Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial, dice que el acuerdo cuesta mucho trabajo y que es falso, que él no ha querido ser magistrado del Tribunal Constitucional y que no esté... ha negado que esté haciéndole el trabajo al gobierno.
Como presidente del Tribunal Supremo y del Consejo, en esta coyuntura, a mí me parecería indecente que yo me prevaliera del cargo mínimamente para obtener esa ventaja. Y entonces quien está diciendo otra cosa está mintiendo interesadamente.
Vamos a ver, Carlos, tú conoces bien, digamos, el mundo judicial. ¿Tienes información sobre lo que realmente está pasando?
Vamos a ver, por un lado, es función del presidente del Supremo y del Consejo del Poder Judicial intentar concitar el acuerdo para que de los 19 vocales del Consejo, 12 voten a favor de dos candidatos al Tribunal Constitucional. Eso hasta ahí es lo es su
o sea, es normal que, la, por ejemplo, Lesmes haya llamado, como dicen algunas fuentes, a Marchena o a Juez Llarena.
Sí, es normal. Lo que no es normal es que se sepa. Entonces, eso es lo que no es normal, porque yo creo que eso es un desprestigio hacia la propia institución. Estos son cuestiones que se hablan internamente.
Ya. ¿Y por qué lo sabemos?
Pues porque alguno de los interesados o alguien de los que ha hecho de intermediario lo ha filtrado.
Ya.
Eso es así. Ya. No sé, no creo que sean las... Digo intermediarios, porque a veces a lo mejor es...
Sí, que no habla directamente con Marchena, sino que habla con el otro.
A mí me parece que además resulta un poco, incluso también contribuye al desprestigio el saber que hay gente que se niega a ir al Constitucional.
Ya.
Eso también indica que no es un caramelo ir al Constitucional hoy en día.
No,
el Constitucional tampoco es una institución que esté ahora mismo en boga, por decirlo así, en su punto
el
más...
El personal prefiere quedarse en el Supremo.
Sí. Y además es que toda la gente que se va del Supremo, como estás sin renovar el Consejo... cuantos más magistrados se vayan del Supremo, peor para el Supremo, porque entonces se acumula más el trabajo.
No hay nombramiento.
Que, por cierto, has empezado diciendo que hay un plazo que acaba el 13. Yo quiero recordar que hay un plazo para renovar el Consejo del Poder Judicial que marca la Constitución, o sea, no la ley orgánica del Poder Judicial, sino la Constitución, que el Gobierno y el Parlamento se han fumado un puro con ese plazo desde hace 3 años. Entonces, creo decir...
Que no se puede poner plazo para una cosa y no cumplirlo y poner plazo y
es una especie de chantaje.
Bueno, esto vamos a llamar a Marchena o Llarena es normal.
Eso me parece normal.
Que lo normal es que no se sepa.
Exacto. Y incluso han salido algunos otros nombres con posterioridad, ¿no? Y hay algunos otros nombres de magistrados del Supremo que yo creo que va a ser un paripé. O sea, yo la información que yo tengo es que en la reunión del Consejo
no va a salir,
en la primera por lo menos no va a salir, y que incluso es verdad que es posible que Lesmes haga una propuesta en nombres concretos, pero probablemente eso...
Él mismo lo ha dicho, que no tiene esperanza.
Claro, entonces probablemente haga propuesta de nombres y no va a salir. Claro, esos nombres se están como, entre comillas, quemando, ¿no? Pero bueno, yo creo que no saldrá. Entonces, lo de que Lesmes aspire al tribunal, hombre, se lleva diciendo mucho tiempo al Tribunal Constitucional, y es verdad que ha habido antiguos presidentes del Consejo y del Tribunal Supremo que han ido al Constitucional. Algunos, porque en alguna noticia hoy he leído todos.
No, es automático. Hombre.
No. Algunos han acabado en el Constitucional, pero Díbar, por ejemplo, no fue al Constitucional. Sainz de Robles no fue al Constitucional. O sea, hay bastantes casos.
No es una promoción automática.
No. Ahora, que Lesmes le pueda gustar o pueda aspirar a eso, es legítimo. Yo no digo que no. A mí me parece que aquí lo que ha ocurrido... Aquí está ocurriendo una cosa, Fernando, y es que los magistrados tienen sus ideas y las magistradas.
Claro, eso es normal.
Eso es normal. Entonces, cuando una persona que se supone que tiene unas ideas determinadas se intenta acercar al poder para ver si el poder le da algo, puede salir quemado, ¿no? Entonces, esto ha pasado con cierta
frecuencia. ¿Pero me estás hablando de Lesmes?
Puede haber ocurrido que efectivamente Lesmes haya hablado con el gobierno y que el gobierno estuviera dispuesto, porque fíjate que lo que se hablaba era no de esta renovación, sino de que la sustitución de Montoya, que es el catedrático que ha tenido que dimitir del Estado Constitucional por razones de salud, que se puede producir en los próximos meses, que en esa sustitución de Montoya pudiera entrar Lesmes como candidato, entre comillas, conservador, pero apoyado por el gobierno. Porque, claro, es una votación que tiene que estar en el Senado. Ya. Normalmente la mayoría debería apoyar a quien proponga el PP, pero en este caso se intenta facilitar. Yo creo que es posible que Lesmes lo hubiera hablado, pero lo que aquí ha habido, si esto es así, claramente alguien del gobierno ha traicionado a Lesmes soltándolo. O sea, esto es lo que es posible que haya ocurrido.
Con lo cual queda quemadísimo.
Todavía queda peor la situación, claro.
Carlos, gracias por tu análisis. Pilar, nos dice Carlos que Sánchez no se encuentra con la gente, que Sánchez se encuentra con la gente que selecciona el gabinete de Moncloa y con preguntas que preparan en Moncloa, con lo cual, porque si sale a la calle, como ha salido otras veces, pues le pitan.
Es gente, porque es gente, pero no es la gente.
No es la
por
gente.
Por ejemplo,
gente.
Como
luego lo explicaremos, la diferencia.
Es más o menos eso. Oye, una cuestión, esto para la gente y para la gente, lo que nos está pasando, pues es que somos bastante más pobres, por ejemplo, que hace un año por culpa de la inflación. El sueldo sube mucho menos que esa inflación y que la cesta de la compra, por ejemplo, y cada vez más mucha gente tiene que endeudarse para llegar a fin de mes. ¿Y qué pasa? Pues que las tarjetas revolving, este producto financiero que permite acceder con facilidad al crédito, pero que tiene un altísimo tipo de interés, pues está subiendo muchísimo. Por ejemplo, en julio casi un 18% con respecto a hace un año.
Este otoño la banca en general va a ser mucho más cuidadosa con los créditos al consumo y va a ser muy fácil que mucha gente en el punto de venta, en el momento de la compra, se encuentre ante la típica situación en la cual quiere consumir, quiere comprar aquel producto, aquel mueble, aquel electrodoméstico y caiga fácilmente en una tarjeta revolving sin saber exactamente lo que está adquiriendo. Deberemos estar alerta estos próximos meses con este tipo de tarjetas que sabemos que tienen unos tipos de interés muy elevados.
Exacto, un tipo de interés por encima o en torno al 20%. Cuidado con esto. Luego profundizamos en esta cuestión y Fernando Tías Deves, nuestro profesor de economía de bolsillo, te va a dar consejos. Primero para saber si estás utilizando una, porque ya la tienes y no lo sabes, que esto también ocurre, y también sobre todo si vas a contratar una de estas tarjetas. Y atención a esto que nos interesa y mucho a todos, una de las cosas que tenemos pendiente en este arranque de curso es la cuarta vacuna anti-COVID, que se va a hacer en cuanto sea posible y ya con inyecciones de nueva generación readaptadas a las nuevas variantes que están llegando, según señalan desde el gobierno, esta misma semana ya a nuestro país. Carmen Lavalle, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Y tenemos ya un calendario para esta segunda dosis de refuerzo.
Pues oficialmente aún no hay una fecha concreta aprobada conjuntamente por Sanidad y las comunidades autónomas, pero en COPE hemos hablado con la patronal de las residencias de mayores, CEAPS, y quizás para que se vayan preparando y efectos organizativos, esto es lo que nos contaba su presidenta Cinta Pascual justo después de recibir el pasado viernes una circular.
La cuarta dosis, por lo que nos cuentan desde la administración, está prevista desde el 26 de septiembre hasta finales de octubre.
Y lo que es seguro, porque así se aprobó en junio, es que los primeros en recibirla van a ser las personas de más de 80 años, los mayores de las residencias, las personas de especial vulnerabilidad y el personal sanitario y sociosanitario. Pero, ¿qué características tienen, Carmen, estas nuevas vacunas?
Pues, Pilar, a diferencia de las vacunas que hemos utilizado hasta el momento, las nuevas no han sido elaboradas a partir de la cepa original del virus, la de Wuhan, sino de las variantes que más están circulando en este momento, de Omicron, y por lo tanto más eficaces frente a ellas que la primera formulación. Fueron aprobadas la semana pasada por la Agencia Europea del Medicamento y las han elaborado Pfizer y Moderna, que fueron también las que inauguraron la era de la inmunización masiva ante el COVID que arrancó en diciembre de 2020 en nuestro país.
Y junto al calendario definitivo, lo que estamos a la espera es de saber si se podrá administrar o no, junto con la vacuna de la gripe, como han pedido varias comunidades autónomas y que reclaman también desde el sector sanitario y sociosanitario. Los motivos los explica en COPE Susana González, enfermera en una residencia de mayores de Castilla y León.
Sí que nos interesaría que se pudieran juntar las dos, claro, por infraestructura del centro de los trabajadores y por ellos. Y por ellos, porque al final les cuesta un poquito, se ponen más nerviosos e incluso las reacciones que puedan tener a la vacuna.
¿Será posible administrar la cuarta dosis y además la vacuna de la gripe? Pues todo va a depender de cuándo esté lista también la vacuna anual de gripe, que suele administrarse entre octubre y comienzos de noviembre. También profesionales como Amós García, al frente de la Sociedad Española de Vacunología, le ven todas las ventajas a esa vacunación conjunta, siempre teniendo en cuenta algunas consideraciones que pueden hacer preferible separar las dos campañas. En la misma línea se pronuncia Cinta Pascual, presidenta del Círculo Empresarial de Atención a Personas.
Lógicamente, la viabilidad de vacunar al mismo tiempo va a depender básicamente del peso de la pandemia. Si el número de casos comienza a ascender, lógicamente yo creo que se debe vacunar de frente a la COVID y después frente a la gripe.
Una vez llegue un poquito el frío, los problemas respiratorios, pues es lógico que haya un poquito más de urgencia que antes, cuando antes mejor.
La decisión final es competencia de Sanidad y de las comunidades autónomas que hoy se reúnen de nuevo, así que veremos finalmente qué pactan, Pilar, en qué queda.
Estaremos pendientes, Carmen, porque bueno, a todos nos interesa y mucho. Ya sabemos que en cualquier caso empezarán por los mayores y por las residencias y ya poco a poco, pues a ver cuándo nos toca.
Pues sí, con vacunas de nueva generación,
eso, que eso
sí,
también eso es muy importante para las nuevas variantes. Gracias, Carmen.
A vosotros.
Oh. Rosa, tú que has estado yendo y viniendo, porque es lo que te ha tocado, te fuiste de vacaciones a finales de junio, tuviste que volver para reincorporarte el fin de semana de Cristina, luego te fuiste unos días de vacaciones otra vez, luego
vacaciones.
¿Cuántas veces te han saludado y resaludado este verano?
Pues un montón. Lo que pasa es que, bueno, yo soy besucona, a mí no me importa.
Sí, a ti no te importa.
Yo he vuelto a dar besos sin ningún cuidado, es así.
Y bien, ¿no?
Bueno, bien, sí. De momento bien.
Sin problema.
Bueno, lo echaba de menos, la verdad.
No ha tenido tampoco este percance el de una mujer que ha demandado a un compañero de trabajo por romperle tres costillas al abrazarla demasiado fuerte para saludarla. A ver si es que le tenía manía.
Pues no
o
sé,
algo,
pero porque... Pilar, hay gente que no tiene límite a la hora de demostrar el afecto.
Sí, eso es verdad.
Sí.
Bueno, le estamos preguntando a los oyentes, a ti que nos escuchas, a la gente, si hay saludos que te molestan. ¿Cuál te molesta más que otro o cuál te gusta más que otro? En fin, ¿qué problema o cuáles no tienes con los saludos de la gente y de tus compañeros? ¿Y qué dicen?
A ver, por aquí nos comenta que este hombre, como mucho, apretón de manos.
Buenas tardes a la gente. Pues mira, yo la verdad es que no soy muy besado. Entonces, cuando surgió lo de la pandemia, las mascarillas y tal, pues vi el cielo abierto. ¿Qué quieres que te diga? Ya es que ni apretón de manos, que es lo que yo solía dar. Así que no. Yo voy a seguir con la historia del apretón de manos cuando se terce y el resto no me gustan los besos.
No le gustan los besos.
Bueno,
tenemos de todo, ¿eh?
Pues apretón de manos, pero como en sonrisa, ¿no? Si no,
al menos
te van a decir todos que borde.
Es que el COVID, de todas formas, nos ha cambiado el saludo, como le pasa también a esta oyente.
Buenas tardes, gente. Pues yo soy muy, muy de besos. Tanto que mi hija, que vive en Alemania, es enfermera, la primera vez que fuimos a verla a su trabajo, nos presentó a su jefa y yo la saludé con dos besos. Y la mujer se echó para atrás y se quedó más tiesa que un palo. Pero reconozco que con esto de la pandemia, pues los besos ya no los doy, solo a las personas más cercanas. No sé muy bien por qué, porque a mí me siguen gustando. Imagino que volveré a darlos.
Claro.
Estamos
el problema
en ese momento.
Es cuando tú saludas sin dar besos o tener intención y la otra persona viene directa a ti y te quiere dar los dos besos.
Pues
entonces ahí cómo reacciona.
Pues hacemos la cobra.
No. Haces la cobra. Pones la mano y dices, que yo no doy besos.
Que se lleva mucho lo de la cobra.
Y te llaman megaborde y bueno, ni te cuento. En fin, de saludos que te gustan, que no te gustan, exagerados, molestos, protocolarios, de los de darte la espalda. De todo esto hablamos contigo, que nos cuentes. 607-150-602.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
En 1876, Alexander Graham Bell patentó el teléfono, pero fue demandado por Antonio Meucci asegurando que él lo creó primero. Eso tuvo que suponerle grandes dolores de cabeza. Lo bueno es que tenía teléfono. Lo malo es que no disponía del seguro de hogar de línea directa con acceso a un seguro de médico online, lo que sin duda habría sido un alivio.
Tú que tienes teléfono, cámbiate a línea directa y llévate una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Es que si pasa algo, tardamos 2 horas en llegar hasta aquí.
Tranquilo, porque nosotros respondemos en menos de 20 segundos. ¿Ves? Con las cámaras y sensores ya está todo protegido. Así, si alguien intenta entrar a robar o a ocupar tu casa, nos enteramos antes y facilitamos las imágenes a la policía para que puedan actuar cuanto antes.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Adquiere los abonos gratis para cercanías y media distancia sin esperar a última hora. Anticipa tu compra, planifica tu viaje y evita las horas punta. Encuentra toda la información en renfe.com.
Renfe, tu tren.
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Vuelven las clases de pilates, los fines en la ciudad. La rutina no está tan mal cuando tienes tranquilidad. Y más con la alarma de Movistar Prosegur, porque te avisan en menos de 29 segundos. Y si fuese necesario, llaman por ti a la policía. Contrátala con esta superoferta de 9,90 euros al mes hasta 2023. Promoción de unidades limitadas. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.com o llama al 900-200-730.
Chica, menudo pelazo. Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clean Ones. La coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%. Única con ser un reestructurador. Hidratación, vitalidad y volumen. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
¿Preparados para la vuelta al cole? En Vision Lab, gafas graduadas para niños, montura más cristales antirreflejantes, solo 59 euros. Y graduación de la vista gratis. Más info en visionlab.es.
En COPE estamos donde estás tú.
Mariló, buenos días.
Buenos días, familia, que me tenéis enganchada.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Esto es la Champions, el mejor fútbol del mundo, esto es tiempo de juego en la COPE.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Las